Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y así comenzamos, amigos, con nuestra Vida y Salud de hoy. Qué lindo que podamos estar juntos, qué lindo que podamos comenzar este espacio. Qué lindo poder saludarte, bienvenido, bienvenida. Vida y Salud comienza. Hoy vamos a estar hablando de comparaciones. ¿Será que compararte afecta a tu autoestima? ¡Qué pregunta! Bueno, vamos a hablar de esto con la psicóloga Selfa Gómez, que la vamos a saludar en un ratito, porque antes quiero saludar a quien está conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, la doctora Gisela Maldonado. Buen día, Gisela, bienvenida.
Buen día, María Belén. Una vez más, un Vida y Salud en el que vamos a aprender mucho, en el que tenemos la certeza que te vas a ver muy bendecido tú, querido amigo y querida amiga.
Bueno, y la pregunta, Gise, hablando de este tema importante, pregunta para ti, amigo, amiga, que nos estás escuchando, y por cierto, la invitación también para que tú te comuniques, para que puedas interactuar con nosotros, para que si tuvieras preguntas las puedas hacer, puedas aprovechar este tiempito para que la psicóloga Selfa te responda. Es si cuando tú ves la vida de otros en las redes sociales, otra vez a tu alrededor, te sientes ¿inspirado o te sientes insuficiente? Bueno, atención entonces, tema de comparaciones es el tema de hoy. Te invitamos para que respondas esta pregunta con total sinceridad, si tú deseas, claro está, o si no, también para que tú hagas preguntas, que vamos a estar abiertos para poder responderlas. Y yo ya quiero saludar a quien está con nosotros, psicóloga Selfa desde Colombia. Bienvenida, Selfa, qué lindo poder estar contigo una vez más en nuestro Vida y Salud de hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Es para mí una alegría inmensa poder compartir con ustedes también, dice la doctora Gisela y María Belén. Gracias por esa invitación.
Bienvenida, bienvenida, Selfa. Contentos de poder tenerte acá y hablar de un tema tan importante. Yo la verdad es que a veces pienso sobre todo en la juventud de hoy, ¿no? Y cómo esto de la autoestima y la comparación están afectando mucho. Así es que vamos a empezar, sí, aprovechando a nuestra especialista de hoy. Y Selfa, ¿por qué compararnos con otros, con otras personas, no, puede afectar tanto nuestra autoestima?
Bueno, mira, hay varias razones. Voy a tocarlo así como por encima, porque luego es muy importante que profundicemos en la raíz. Entonces, compararnos activa en nuestro cerebro circuitos de amenaza y recompensa. Uh-huh. ¿Sí? Cuando nosotros nos medimos con otro, con otras personas en cualquier ámbito, pues nuestra amígdala va a interpretar esa famosa frase de no soy suficiente como peligro, ¿sí? Y nuestro sistema nervioso pues va a entrar en alerta, va a elevar, y por supuesto va a debilitar nuestra autoestima. Entonces, hay un enfoque neurocientífico donde nos dice que el cerebro no distingue bien entre un león y una comparación constante en redes. Ambas generan lo mismo, cortisol, sensación de inferioridad. Y pues va, de alguna manera, yo digo que compararnos es olvidar que somos un diseño único. Por ejemplo, una joven que ve los logros de otros en redes puede sentir que va tarde en la vida, cuando en realidad su proceso tiene otro ritmo y propósito. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene esto? Yo diría que antes de avanzar, creo que es importantísimo saber y definirlo, porque la comparación es algo infantil, ¿o no lo ven ustedes así?
Sí, entre los niños se da mucho. Me acuerdo, yo soy madre de tres nenas y siempre sí, teníamos que tener el cuidado, claro. Cuando era el cumpleaños de una, las otras dos sabían, ¿no? Está de cumpleaños, entonces tiene va a tener su regalito, eso. Pero si no, ya vamos a comprar algo y todas, ¿por qué a ella y yo no? ¿Por qué? Y sí, hay una comparación en relación a lo que el otro tiene, lo que yo no tengo, y por qué. Sí, se da mucho en las niñas.
Entender de dónde viene esto es súper importante saber definirlo, porque viene de algo infantil y lo más interesante es que para muchos se queda anclado hasta la vida adulta. Entonces la comparación no nace de nuestra, viene de esa programación cerebral de supervivencia. Desde que nosotros nacemos, el cerebro necesita asegurarse de dos cosas fundamentales para el ser humano: ser queridos para que nos cuiden y ser aceptados para pertenecer a un grupo. Si no ocurre ninguna de las dos, es muy probable que no vamos a sobrevivir. Por eso el cerebro está formateado para evaluar constantemente cuánto valemos frente a los demás. Mira, esto es una alerta constante. Entonces, en las primeras etapas de vida, nuestra autoestima se construye por comparación. Buscamos un lugar en la familia o buscamos un lugar en el entorno. Por ejemplo, María Belén, no sé, Giselle, puede ser la responsable de la familia o la rebelde o el rebelde. Los que nos están escuchando pueden ubicarse en allí, el inteligente, el creativo, porque el cerebro intenta garantizar amor y aceptación. Es un proceso inconsciente que responde a esa necesidad profunda de pertenecer. Y para terminar con esta primera parte, el problema aparece cuando seguimos creciendo y mantenemos esa lógica automática, ¿ves? Entonces se sostiene esa creencia infantil de comparación para ser aceptados. Por eso es necesaria una reprogramación de la autoestima, entender que ya no somos valiosos solo por el rol que ocupamos o lo que hacemos o por cómo nos comparamos, sino que somos queribles por el simple hecho de ser. Esa es la base de una autoestima sana y madura, donde ya yo maduro y dejo de estarme comparando porque yo sé quién soy. ¿Sí me explico? O sea, para mí, y por ejemplo acá en nuestro Centro de Vida Sana, en Medellín, nosotros le damos una importancia muy grande a entrenar el cerebro para estas cosas. ¿Por qué? Porque aquí está la base de la salud en general.
Qué bonito lo que estás diciendo, Selfa, ¿no? Porque tal vez el tema de comparaciones tenga un poco que ver también con inseguridades, y a veces son inseguridades heredadas, ¿no? En el sentido de que vienen con nosotros desde que somos chiquitos, ¿no? Entonces, qué importante es lo que estás diciendo, porque también tiene que ver mucho con la valorización de nosotros como seres humanos, con cuánto nos conocemos a nosotros como seres humanos, ¿no? Como persona. Ahora, ¿qué diferencias hay entre una comparación sana y una que termina haciéndonos daño?
Bueno, mira, primero que todo, tener esa madurez en la comparación, o sea, en cómo me estoy comparando. Tú dijiste algo bastante, súper importante, y sí es heredado y cultivado y transmitido. Yo lo heredo, lo cultivo y lo transmito a las siguientes generaciones, porque es la forma como me percibo desde pequeño y que no pude reprogramar o que no he podido reprogramar aún en mi vida adulta, ¿ves? Entonces, una comparación sana, aunque las comparaciones son incómodas, pero que yo pueda aprender desde la madurez a hacer una comparación sana me puede inspirar, ¿sí? Una comparación dañina puede herir. Esa comparación sana nace de lo que tú acabas de decir, de la seguridad interior, de una autoestima equilibrada. Observas al otro no para medir tu valor, sino para aprender. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a activar en el cerebro circuitos de motivación y crecimiento. Entonces, va a despertar curiosidad, te impulsa a superarte sin perder tu identidad. Es decir, si él pudo, pues yo también puedo prepararme, avanzar, o si ella pudo, ¿sí me explico? Pero hay una comparación dañina, que viene desde la carencia y que convierte el valor personal en una competencia permanente, y eso pues te mantiene ese sistema de amenaza activo. Obviamente, cortisol, envidia, va a empezar a generar envidia, vergüenza.
Sí, celos.
esa sensación de insuficiencia, celos, eso que vemos en los niños que tú acabas de mencionar, que acaban de mencionar con los pequeños.
Ay, solo que el adulto muchas veces, claro, al quizá no haber trabajado eso, tal vez tuvo, no sé, dependiendo incluso de hasta el modelo parental que pudo haber tenido, de cómo fue tratado, de si fue humillado, menospreciado, si le decían palabras que solamente lo tiraban para abajo, o si sufrió de abandono emocional o físico. Entonces, el niño va creciendo con muchas cosas, ¿no? Y en este tema de comparaciones, y ahí viene, voy creciendo, no lo trato, y entonces crezco con todo este miedo que va conmigo y con toda esta inseguridad que muchas veces termina haciéndome tanto daño, ¿no? Y despertando otras emociones que no serían las más favorables.
Así es. Primero hay una programación que no depende mucho de nosotros, ¿no? Sí. Y por eso es necesario el segundo paso, que es la reprogramación desde una vida ya adulta, haciendo conciencia, elevando nuestros niveles de conciencia sobre esas cosas que han influido en qué tan querible me reconozco, qué tanto me acepto yo mismo.
Ahí tú mencionaste lo de la programación, ¿no? Y en la niñez la importancia que tiene los padres y la sabiduría de los padres en relación a formar esa autoestima en los hijos. Y justamente nos acaba de llegar un mensaje, comentario que me gustaría compartir porque está justo en relación a eso, a ese tema. Dice: buen día, María Belén, Gisela y doctora.
Buen día.
Soy Elena de Uruguay. Sí, duele la comparación que siempre hizo mi madre, mis hermanas y yo, entre mis hermanas y yo. Siempre me pregunto por qué mi madre hizo eso, porque hoy por hoy sigue igual y duele mucho. Me pregunto qué mal habré hecho yo para recibir eso siempre de parte de ella. Entonces, en esa programación de la autoestima que tuvo Elena, ¿cierto? ¿Cómo influyó justamente su madre con esas comparaciones? ¿Podemos comentarle a ella?
Sí, y algo interesante, Selfa, acá, que no, esta comparación no se quedó solamente en el pasado, este rechazo hacia ella no se quedó solo en el pasado, sino que le acompañó en la adultez también. ¿Y cuántas personas pasa lo mismo? Parece que mamá se ensañó conmigo. ¿Qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué a los otros los trata de una manera? ¿Por qué a mí me trata de otra manera? ¿Qué tema importante, Selfa? Queremos tu respuesta ante esto.
Esto es más común de lo que, ustedes se imaginan. O sea, es más común y más frecuente precisamente por esto que les hablaba del despertar de la conciencia y elevar la conciencia, porque el hecho de yo equilibrar mi autoestima requiere un trabajo de una reprogramación cerebral. Por eso te digo, o sea, a mí me encanta este tema, es base para muchas cosas en cuanto a la salud en general, para las relaciones emocionales. Reprogramar nuestro cerebro, y por eso me he adentrado en estudiarlo mucho y en practicarlo acá en nuestro centro de vida sana.
¿Y cómo se reprograma?
Es bien interesante, es bien sencillo, pero requiere unos pasos importantes para nosotros reprogramar. Uno es esto, hacer este proceso de reconocer cómo esto me ha afectado en la vida. Mira que ya esto se hace desde la vida adulta, porque esa creencia que Elena tiene es una creencia de niña todavía, y que la ha anclado y la ha fijado en su cerebro y la ha hecho realidad. Y aparte de eso, la madre la firma y la afianza cada día. ¿Por qué? Porque la madre simplemente esa es su forma de ser. Entonces, viene esta teoría de la diferenciación de Bowen, donde yo necesito diferenciarme de ese entorno y empezar a ver a mi mamá desde una perspectiva distinta, porque es más fácil que cambie yo o que yo pueda trabajar en mí, que mi mamá cambie sus esquemas, aunque también lo puede hacer. Cuando uno hace un trabajo personal, todo su entorno cambia, todo su entorno mejora, uno bendice generaciones pasadas y generaciones futuras, porque cambia esos patrones, como lo habíamos hablado en un inicio, ¿no? O como tú lo habías mencionado, de heredados, o sea, esos patrones de conducta heredados, que son los que van afianzando las creencias, lo que yo creo acerca de mí, lo que yo pienso acerca de mí, qué tan querible me considero, porque mira, ella se culpa incluso, ¿qué hice yo de malo? ¿Sí? Entonces, se está culpando de una acción y una actitud de otra persona. O sea, yo no me considero querible. Y por eso cuando una niña así crece, por supuesto, cuando va a tener una relación emocional, una relación afectiva, recibe el amor que cree merecer. Entonces, si yo no creo merecer amor, para ella va a ser muy difícil también las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja. Y por supuesto, también va a ser complicado con sus hijos, porque lo que uno menos quiere repetir, muchas veces es lo que repite. Entonces, también empieza a hacer ese tipo de comparaciones dentro de sus hijos si llega a tenerlos.
Buenísimo, buenísimo, Selfa.
Ahora, bueno, estamos hablando, ¿cierto?, de cómo compararnos afecta nuestra autoestima. Y hay una realidad hoy por hoy, que son estas redes sociales en las cuales podemos ver detalles de la vida de otras personas que nunca habríamos conocido. Estamos ahí quizás, sobre todo para los jóvenes que pueden tener algún personaje especial al que idolatran, ¿no? O amigos a los que los ven como referentes o personas a los que ven como referentes. Y estas personas indirectamente influyen en la vida de nuestros jóvenes, sobre todo, puede pasarle a un adulto también. Pero ¿cómo es que estas redes sociales están influyendo, ¿cierto?, en esta comparación constante que tenemos, Elfa?
Bueno, las redes sociales intensifican la comparación porque exponen, ¿cierto? Uh-huh. Exponen de forma continua versiones editadas, versiones optimizadas de la vida de otras personas, ¿cierto? Entonces, uh-huh, el cerebro, que ya está programado para medir pertenencia y valor, como les había dicho, entonces interpreta esas imágenes como estándares reales. Entonces, eso lo que hace es activar circuitos de recompensa y amenaza. Dopamina cuando creemos estar a la altura y cortisol cuando sentimos que no. Además, para acabar de ajustar, los algoritmos repiten contenido aspiracional que refuerza la idea de que todos avanzan, menos yo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a uno le toca hacer como un alto y decir, a ver, espérate un momentico que yo no voy no entro en todo ese mundo. Yo tengo mis capacidades, yo tengo mis logros, tengo mis fortalezas, y ahí es donde uno sigue los protocolos para hacer esa reprogramación cerebral. Entonces, lo que hace esto de que todos avanzan menos yo es distorsionar la percepción que hay de uno mismo. Entonces, no comparamos procesos, comparamos resultados finales cuidadosamente seleccionados por el algoritmo. Entonces, el riesgo no está en usar redes, sino en olvidar que vemos vitrinas, que vemos lo que vemos no son vidas completas. Entonces, allí la clave es recordar que compararse con una versión filtrada es competir con una ilusión. Uh-huh. Pero eso lo tengo que tener claro yo en mi mente.
Qué excelente esto, ¿no? Porque estamos siendo bombardeados en realidad por estas redes sociales y por esto de vender la mejor parte, ¿no? Porque la parte fea nadie la cuenta, entonces...
Exactamente, es eso. ¿Qué es lo que vas a ver tú en la red social?
Claro.
¿Qué es lo que postea la gente? Ah, fui al gym, mira, ta, 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 ta. No te postea, ayer tuve un problema y me la pasé llorando. El viaje lindo que hice, no te postea, en el viaje, no sé, no me salió esto bien y me deprimí.
No. Sumado a los chiquicientos filtros que le ponen a las fotos, o sea, ahí uno se ve con su cuerpo un poco flácido y ve los filtros y dice, ¡epa! ¿En dónde estoy?
Eso es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Estar muy conscientes. No existe ser humano perfecto. Cada uno puede tener momentos de alegría, pero también todos sufrimos, todos tenemos problemas e idealizamos muchas veces porque lo único que vemos son justamente los momentos de alegría y parece que yo no los tengo.
No, cada vida es una vida, ¿no? Y todos tienen sus matices. Por eso es que las comparaciones no hacen bien, ¿no? Si tomo el Instagram como un referente o una red social como referente, lo único que voy a hacer es tirarme para abajo. Entonces es una realidad esto del bombardeo, pero también el cuidado que tenemos que tener con esto. Ahora, desde la psicología, Selfa, ¿qué pasos ayudarían a fortalecer la autoestima y dejar de compararnos?
Bueno, esto implica un proceso consciente de reeducación interna, como les decía, que es esa reprogramación cerebral, hay pasos muy efectivos. Uno es tomar conciencia del patrón, no se puede cambiar lo que no se reconoce, entonces identificar cuándo, con quién y en qué situaciones me comparo. Entonces, esa observación va a reducir la reacción automática de tu cerebro. Otro paso puede ser reprogramar nuestro diálogo interno, esto es vital, ¿sí? Porque se activan frases como no soy suficiente y podemos sustituirlas por afirmaciones realistas y compasivas con nosotros. Nosotros necesitamos practicar mucho la compasión con nosotros mismos. Estoy en mi propio proceso, estoy avanzando a mi ritmo, los tiempos de Dios son perfectos. O sea, el cerebro aprende por repetición y hay que hacerlo. O sea, reprogramar ese diálogo interno incluso muchas veces cuando nosotros estamos ante un panorama diferente. ¿Por qué? Porque al final eso también es fe. La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Hay otro paso, otra forma que puede ayudarnos es de diferenciar valor de desempeño. Tu valor no va a depender de logros, o sea, debes decírtelo, o sea, yo no soy un título, ¿sí? Mi valor no depende de apariencia, no depende de la aprobación externa. Una autoestima madura, un valor propio, se basa en mi identidad, no en comparación, en quién soy. Para empezar, desde la parte espiritual tenemos un valor grandísimo escrito con letras de sangre en una cruz. Entonces, desde ahí empezar a partir por el valor que cada ser humano tiene por creación y por redención. Otro paso puede ser limitar los estímulos que disparan esa comparación. Entonces, regular el uso de las redes sociales, esos entornos altamente competitivos van a ayudar a disminuir esa activación constante de nuestro sistema de amenaza. Y por último, podemos también practicar la gratitud y la autocompasión, reconocer esos avances propios, aunque sean pequeños. Eso nos ayuda a fortalecer las conexiones neuronales que están asociadas al bienestar y a nuestra seguridad interna. Yo creo que la autoestima no crece cuando eres mejor que otros. Se equilibra o crece cuando dejas de medirte con ellos y empiezas a reconocerte como un ser suficiente y muy valioso, que eso es lo que somos.
¡Ay, qué bonito, Selfa! ¡Qué bonito! Entonces,
¿qué importa?
Sí, ¿y qué importa?
Yo ahí quedo con la duda, ¿no? Seguramente para algunas personas va a ser necesario la ayuda de un psicólogo justamente para lograr esto. Porque tú lo dices, y yo creo, no sé, ustedes son psicólogas, aquí María Belén también, ¿saben cuántas personas logran con estos pasos verdaderamente sobreponerse a esta situación? Y quizás muchas no lo logran y tienen que buscar la ayuda de un profesional de la salud para justamente reprogramarse, como tú dices.
Así es, totalmente. Tú me preguntabas ahora, ¿cómo reprogramar nuestra autoestima? ¿Cómo reprogramar nuestro cerebro para mejorar nuestro? Mira, reprogramar la autoestima significa enseñarle al cerebro que nuestro valor no depende de esas comparaciones, sino que somos queribles por el simple hecho de ser y por los talentos que ya habitan en nosotros. Y ahí es donde muchos fallamos, porque vemos más los talentos de otros que los nuestros. Vemos más las fortalezas de otros que las nuestras. Por eso muchas personas, incluso que entrenamos acá, nos toca ponerlos a verse en tercera persona. O sea, es un profesional, es un médico que siente que no vale, que no es capaz de ejercer su carrera. Entonces es decirle, a ver, piensa, ¿qué necesita una persona para llegar a ser médico? ¿Qué fortalezas debe tener? Entonces, claro, debe ser disciplinado, debe esforzarse para alcanzar a aprobar todos sus semestres y graduarse. Entonces hay personas que llegan a un punto tan de quiebre, tan fracturados, que no pueden ver esos talentos, esas capacidades, esas fortalezas que tienen. Entonces, lo que en la infancia pudo sentirse como vida o muerte para ser aceptados, hoy ya no lo es, cuando sí lo pudo ser en un cerebro infantil. Eso es reprogramar. Sí, la forma más directa de hacerlo es recordar experiencias reales donde nos hemos sentido orgullosos de nosotros mismos. Por ejemplo, María Belén, ¿tú en qué momento te has sentido orgullosa de ti misma?
Ay, en varios, gracias a Dios, porque Dios ha hecho cosas lindas y me ha permitido salir adelante en algunas cosas bonitas que yo ni me imaginaba. Yo nunca me imaginaba estar en una radio, Selfa. Sin embargo, es, Dios me direccionó para estudiar ciencias de la comunicación, algo que nunca me iba a pensar que iba a estudiar. Y eso fue algo muy lindo para mí, por ejemplo. Nunca me imaginé que iba a poder terminar psicología, ayudar personas. Y eso fue algo muy lindo. Entonces son cosas que es un orgullo sano, ¿no? Nada para agrandar ni para ser más que nadie, sino para decir gracias a Dios.
Súper, mira, cuando tú traes a la memoria esos momentos, los haces conscientes. Entonces tu cerebro incorpora evidencia de que sí eres valiosa, fortaleciendo tu autoestima desde adentro. Me imagino que te sentiste súper bien. Ahora, otras personas pueden estar escuchando eso tuyo y dicen, ay, no, ¿yo por qué no soy como ella? Es que a ella sí le va bien, pero nadie sabe lo que hay detrás de estar ya en la radio hablando y todo el tiempo que estudias y todas las cosas que hiciste. ¿Ves?
Totalmente.
Entonces, por eso hablo también de procesos.
¿Sabes, Elfa, que trayendo un ejemplito de esos, el otro día estaba teniendo a un paciente muy querido, ya lo atiendo hace un tiempo, y entonces surgió una demanda diferente, y en un examen él estaba estudiando algo muy, muy difícil, y en un país muy difícil también, y él en un examen se quedó en blanco, y entonces quería abandonar todo. Y entonces ahí fue como eso mismo, como un volver atrás y ver si ese bloqueo se había experimentado en otra oportunidad. Él contó que sí, pero que había ido a un profesor particular y que poco a poco logró salir adelante la materia. Y ahora, ¿por qué no podría ser igual que antes, no? Por más que la exigencia fuera mucho mayor. Y recordar esas cosas, Selfa, realmente le hace bien al cerebro.
Súper esencial, porque la autoestima es dinámica.
Sí.
Eso es algo que también es importante que todo el mundo lo sepa. Ay, todo. No, entonces no me puedo sentir mal porque tengo. No, autoestima baja, no. La autoestima es dinámica, sube y baja, pero debe mantenerse anclada en herramientas que nos recuerden quiénes somos en profundidad. Porque el acto más egoísta. O el acto egoísta más generoso, más bien, es amarnos sanamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú con una autoestima equilibrada, no solamente mejoras tú, sino que también mejoras tus entornos, tus relaciones. O dígame, si no es muy pesado uno estar en un entorno donde una persona todo el tiempo se siente insuficiente, que no puede, que no es capaz, que todos los demás son más que él o que ella. O sea, eso es un ambiente que tú también lo cargas de alguna manera. Entonces, por eso digo, y tomo estas palabras de Ana Ibáñez, esta neurocientífica que dice que el acto egoísta más generoso es amarnos sanamente. Totalmente de acuerdo.
Y de paso estamos, ¿no es cierto?, hablando de este tema, pero queremos que sepas que además de escuchar esta entrevista, de aprender con nuestra especialista de hoy, la psicóloga Selfa, tenemos una revista para ti. Esta revista se llama Mente Feliz. Es un regalo de la Nuevo Tiempo para ti, con mucho cariño, preparado por un psiquiatra adventista que tiene muchas temáticas valiosas. Por ejemplo, te cuento, el capítulo 4 justamente de la revista se habla del valor personal y se refuerza la idea de que el valor de una persona no va a depender de la opinión que otros tengan de ella, esa opinión externa, sino que de una comprensión sana sobre sí mismo. Esa es la revista Mente Feliz. Y yo creo que tú la estás necesitando, amigo, amigo, quizás alguien a quien conoces. Pídela ya, no te pierdas, es un regalo, es gratis. Solo tienes que escribir al WhatsApp de la radio, al +55 12 98 15 129, y coloca ahí, quiero la revista Mente Feliz, o más rápido, Mente Feliz. Y nuestra productora aquí, Pamela, que está con nosotros, ella se va a encargar de que esa revista te llegue, dependiendo de dónde estés, física o en forma digital, a través de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Así es que la revista, espero que se vaya.
Que se vaya a todos lados.
Argentina, para Paraguay, para Uruguay, para Colombia, donde quiera que estés, pide ya tu revista.
Perfecto, perfecto, Giselle. Esperamos entonces que pidas tu revista ahora. Y tenemos algunos mensajes que fueron llegando. Tenemos por aquí quien dice: hola, buen día, mi Belencita querida, y a todo el equipo, compañeros de trabajo allí. Acá estoy tratando de ayudar a una chica, mamá de dos menores, que está en situación de calle justamente porque ella se fue de su casa por problemas con su mamá, porque ella dice que su mamá siempre hizo diferencia entre ella y su hermano y los dos son adoptados. Me gustaría saber cómo poder ayudarla. Su madre le cambió la cerradura de la casa para que ella no vuelva. Qué tristeza. Soy Mirta de Hurlingham. Selfa.
Bueno, es una situación bastante compleja, ¿sabes? Porque esa es una de las creencias que la tiene fuera de casa, ¿sí? Porque a veces nosotros leemos todo a través de los filtros o filtramos todo a través de las creencias que tenemos de ese diálogo interno. Entonces, cuando hay este tipo de comparaciones y cuando no me siento querido, y mira más el panorama de ella que viene de ser adoptada, ¿no? O sea, viene de un rechazo desde la infancia, muy marcado. Entonces, todo esto se acumula, todo esto hace eco en su mente y el comportamiento y las actitudes que ella llega a tener o que una persona llega a tener al no sentirse querible hace que sea más, que la rechacen más, ¿sabes? El rechazo es una de las heridas más fuertes que podemos nosotros tener. Incluso he leído artículos que hablan que es mucho más fuerte que el abuso sexual. Wow. Porque una persona que se siente rechazada está constantemente huyendo antes de que la rechacen. O sea, prefiere irse antes de sentir ese rechazo y hace todo lo posible por sentirse así y porque esas cosas pasen. Voy a poner un ejemplo. En una relación de pareja, ¿sí? Lo que menos quiero es que esa persona me deje, pero hago todo lo posible para que me deje. Entonces, trabajar con esta chica, esa diferenciación, ese reencuentro y esa autoestima, esa reprogramación de su autoestima, es vital. Es vital seguir los protocolos, hacer todo el trabajo terapéutico con ella sobre reencontrarse con su esencia, consigo mismo.
Selfa, y sabes que tú acabas de mencionar un ejemplo, pero nos llegó un mensaje. Escucha este mensaje, dice así: hola, buen día. Linda reflexión. Yo tengo problemas en que no puedo estar en relaciones. No confío en mis parejas y siempre termino dañando la relación y me va mal, y eso me afecta mucho. Ella es Ruth de Lima, de San Vicente, Misiones.
Bien, es más de lo mismo, como te digo, es más de lo mismo. O sea, es que una persona hasta que no sane no se encuentre con su valor, una persona hasta que no llegue a cambiar esa interpretación del cerebro de no ser suficiente, se va a sentir y va a vivir y se va a expresar desde ahí. ¿Sí me explico? Entonces las relaciones emocionales van a ser muy difíciles. Por eso antes de tú conformar una pareja, debes sanar tu vida, tu pasado, tu historia, perdonar, sanar esa herida materna, sanar la herida paterna. Reconciliarte con Dios, con lo que tú eres, porque de lo contrario va a ser muy complicado. Es más, uno va a atraer inconscientemente esa misma forma de amor que conoció, ¿sí? O sea, esa carencia, esa escasez, ese no sentirme querible porque creo que hay algo malo en mí. Entonces, cuando yo continúo por la vida sin hacer ese alto y sin hacer esa conciencia y sin sanarme, pues obviamente, como te decía hace un momento, voy a recibir el amor que creo merecer. Y muchas veces no creemos merecer nada. ¿Ves?
Selfa, una pregunta que me quedó del ejemplo de la muchacha que Mirta está tratando de ayudar. No en este caso que la mamá la dejó afuera, pero me surgió un caso en la mente. En el caso de que una hija, por ejemplo, una hija biológica, esté siendo rechazada desde niña, continúa siendo rechazada ya siendo adulta y vive en la misma casa y, por ejemplo, no se hablan con la madre, ¿sería conveniente que esta hija decidiera salir de ese ambiente que está aumentando ese sentimiento de rechazo, que está como promoviendo eso?
Ay, mira, las comparaciones pueden generar mucha ansiedad y tristeza. ¿Por qué? Sí. Porque, como les decía, cuando hay esa frase de no soy suficiente, que se activa mi sistema de alerta, y un sistema de alerta activado por mucho tiempo, pues imagínate, inflamación constante y muchas otras cosas que se pueden acumular si se sostiene en el tiempo. Puede generar dificultades mayores, ansiedad, depresión, ideación suicida, etcétera. Entonces, a una persona que está en ese punto, lo más importante, mira, no solamente en una relación con padres, la relación de pareja, lo más importante es que esa persona pueda reprogramar su autoestima. Cuando yo reprogramo mi autoestima, cuando yo sé quién soy, lo que estaba ahí, que sobra, sale solo. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando yo me lleno de lo bueno, lo malo sale. Entonces, o la pareja cambia, o simplemente tengo las fuerzas y la herramienta para salir e irme con la frente en alto. O simplemente para ayudar a sanar a esa otra pareja que atraje desde mi insuficiencia. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, yo creería que lo más importante es trabajar primero en mí y lo demás llega por añadidura. O sea, okay. Lo demás sale solo. Y sobre todo en la relación de padres e hijos. Acuérdate que la profecía para estos tiempos y para el pueblo de Dios es hacer volver el corazón de padres a hijos. O sea, no es el hecho simplemente no te vuelvo a hablar, me voy, adiós mamá, no quiero saber de ti porque me haces daño, sino más bien volver el corazón de padres e hijos es llegar a ese perdón porque esa persona hirió también desde lo que a ella le enseñaron y le transmitieron. Sí,
totalmente, ¿sí totalmente.
Entonces, es sanar, es tratar de sanar nuestros entornos a través de yo teniendo una autoestima sana y madura.
Tenemos por acá quien dice, ¿cómo se puede aplicar a un discapacitado, nació así y es una persona que está enojada con la vida, no lo reconoce? Entonces dice, ¿cómo esto se puede aplicar a una persona que tiene una incapacidad de nacimiento, no?
Recuerda que hablamos de esto desde un inicio, desde el reconocimiento. O sea, primero necesito reconocerlo para poder trabajarlo. Sí, hay personas que simplemente ese tipo de personas se puede ayudar con preguntas reflexivas, ¿cierto? Con preguntas reflexivas. Sin embargo, muchas veces el amor incondicional puede llevar a una persona de estas a recapacitar. Porque nosotros vemos en redes también muchas personas discapacitadas con unas discapacidades increíbles triunfando, facturando, dando conferencias a nivel mundial. Entonces, yo creería que una de las cosas que puede ayudar es la intercesión por este tipo de personas para que ella misma pueda reconocer el gran valor que tiene. Porque decírselo, al contrario, va a hacer que se enoje más. Pero mira, tú por lo menos estás respirando. No. Claro. Toca hacer un trabajo especial donde se pueda llevar al reconocimiento a través de preguntas reflexivas de cuánto valor hay en esa persona. Y a lo mejor quien está alrededor está viendo constantemente es eso, que la persona se queja, que la persona no sé qué. Entonces, ¿qué podemos hacer también? Apoyar y ver que esa persona también tiene cosas buenas. Y desde nuestra posición, fortalecer esas cosas buenas. Insisto, cada que yo lleno a alguien de lo bueno o me lleno de lo bueno, lo malo sale. Entonces, si yo estoy hablando de las capacidades que esa persona tiene, estoy fortaleciéndolas, estoy alabándolas o mencionándolas sin irme a la fantasía, sin mentir. Porque algo bueno tiene esa persona. Entonces, es como potenciar esas cosas positivas para que esa persona las vaya viendo. Y entre más yo potencio lo positivo, pues esa persona va a empezar a valorarlo más. Porque incluso muchas veces uno mismo no lo puede ver, ¿no? Y por eso uno puede incluso acudir a ese tipo de cosas, porque si te cuesta verlo, podemos usar el factor externo, permitir que personas que nos quieren nos señalen nuestras fortalezas. Muchas veces otros ven con claridad lo que nosotros pasamos por alto, pero es desde la sinceridad, tampoco pasarnos pues allí como que de decirle las cosas a la otra persona.
Selfa, llegó un mensajito más que me gustaría compartir hablando de la pregunta de hoy. Y nuestra amiga decía, cuando te hice la pregunta de salir de casa o no, ¿no? Esa soy yo, dice, porque este año decidí apartarme de mi madre. Vivo en el mismo terreno, pero este año decidí soltar porque sí me estaba dañando emocionalmente.
Eso es importante, importante que se llegue a hacer, como te dije, desde ese punto reflexivo. O sea, yo me alejo para sanar, pero no ahondar las heridas y las distancias. Dios nos hizo y nos formó y nos dio una familia en esta tierra con un propósito. Y cada cosa que nos permitió vivir es porque tú y yo tenemos la capacidad para superarlas. Eso es lo más bacanísimo, lo más chévere, lo más genial que puede haber, y es saber que en nosotros hay esa capacidad. Hay mucha gente que se siente poca cosa o se siente que no es suficiente por la vida que le ha tocado vivir o atravesar, ¿sí? Por las dificultades que ha pasado. Pero créanme que si Dios permitió que eso pasara en nuestra vida, no es porque Él las haya enviado, lo permitió. Es todo lo contrario a lo que tú hasta ahora has creído. Es porque realmente tú eres una persona fuerte, valiente, y que tiene todas las capacidades para afrontar y superar esa situación que te permitió.
Qué bonito.
Es más, y verlo como una fortaleza, mirar atrás y decir, soy fuerte, soy valiente, soy única, pude pasar por estas cosas. O sea, eso me tiene que potenciar a mí en vez de hundirme. Y eso puede servirle a esta chica, que pueda verlo así y que pueda también sanar su relación con su mamá y poder volver a acercarse, porque no hay nada más rico que estar en los brazos de una mamá.
Qué linda forma de ir finalizando el programa. Un minutito más, Elfa, para que tú puedas despedirte y puedas compartir esa palabrita final. Un minuto tenemos.
Bueno, ante todo agradecerles a todos, agradecerle a toda la audiencia, a todos los que estuvieron muy atentos y participaron. Recordarles incluso hoy en mis redes sociales.
¿Puedes compartirlas, Elfa?
Claro que sí. DRA.selfagomez en Instagram, allí hay un reel súper genial precisamente sobre este tema, en la publicación de hoy, y en Facebook igual, DRA.selfagomez. Y tenemos también en la red social de Wellness Center Colombia, que es el Centro de Vida Sana, que es así, @wellnesscenter.colombia. Y bueno, decirles a todos que realmente entender, o sea, hacer un alto y tomar conciencia de la importancia de darnos ese valor, de saber quiénes somos. Mire, cuando tú sabes quién eres, no temes lavar pies, ni temes acercarte a otros y que te rechacen. Cuando Excelente. Tú sabes quién eres, vas por la vida tranquilo. La comparación dice, compite para valer. Y la autoestima sana dice, vales aunque no compitas. Tú vales por lo que eres.
Hermoso.
Así que familia, un abrazo para todos, las amo. Me encantan estos espacios, me encanta compartir sobre estos temas porque es uno de mis fuertes. Y bueno,
gracias.
Bendiciones para todos y un abrazo, los llevo en mi corazón.
Un abrazo, Selfa, muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros y el conocimiento compartido.
Nos vamos, Gise. Nos vamos, se acabó. Será hasta un próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo Vida y Salud, no faltes.
Amigos, a seguir disfrutando de Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.